Informa a Martín Noticias. Sigue los apagones en la mayoría del territorio nacional de Cuba y suma a la crisis del transporte por la escasez de combustible. Tomás Cardoso informa.
Las colas de barcos con cargamento de combustible importado en los puertos cubanos, así como la demora en que ese producto llegue a las refinerías, no se debe solo a la escasez de combustible o a las averías en las termoeléctricas. Así concluyó en entrevista con medios independientes Jorge Piñón, investigador no residente del Instituto de Energía de la Universidad de Texas, quien apuntó que además de problemas financieros, Cuba enfrenta serias dificultades con la logística, almacenamiento, refinación y distribución del combustible, sin olvidar que las refinerías de petróleo cubanas tienen un promedio de más de 50 años de explotación. Mientras tanto, siguen los profundos apagones, así como la falta de combustible en los servicentros cubanos, lo que compromete aún más la poca disponibilidad del transporte, aseguraron residentes en varias provincias de la isla a Martín Noticias. El transportista Rafael Alba Macías, botero que opera en la piquera del Parque El Curita en Centro Habana, señaló.
La crisis con el petróleo se mantiene, todos los días hay más cola, hay revendedores de gasolina que compran gasolina por fuera y venden gasolina mucho más cara, 500, 600 pesos un litro de gasolina. Y esto está provocando problemas del transporte, el aumento de los precios, los inspectores todos los días en la calle quieren bajar el precio, pero si no hay transporte, la policía también asediando.
Juan Alberto de la Nuez Ramírez describe el escenario en Aguada de Pasajeros en Cienfuegos.
Continúan los cortes eléctricos de más de 20, 22, 24 horas. Transporte no hay, los carros particulares dejaron de trabajar porque tienen que comprar divisa y tienen que justificar el petróleo para poder transitar.
De 20 horas consecutivas son los apagones en la ciudad de Camagüey, donde reside Lady Tavares, que acaba de viajar a La Habana a un turno médico y nos cuenta las dificultades para resolver el transporte.
Tú sabes que esto aquí todo es por amistad o por dinero y sacamos por impedido físico y nos costó 2,000 pesos pico por cada uno. Claro, porque si no, no podíamos acceder porque hay una larga lista que tiene como 150 personas diarias, porque lo mismo dicen que va a salir una guagua y como no hay combustible, no salió y ya.
Vladimir Ríos Cruz reside en Arroyo Blanco, en Jatibonico, Santi Espíritus, donde no hay transporte intermunicipal por falta de combustible.
Solamente le ponen la hora, la corriente, unas 2 horas, 4 horas, cuando en las 24 horas del día.
Desde Santa Clara, el periodista independiente Guillermo del Sol comentó.
Prácticamente el transporte que hay aquí es la atracción de carretones de los caballos, los visitaxis, el eléctrico y las motonetas. Ya los precios están cogiendo un simpaque, las personas no lo pueden pagar tampoco, porque un litro de gasolina sobrepasa los 500 pesos.
Teresa Miranda Céspedes, desde Mayarí, en la provincia de Holguín, advirtió.
Entre apagón y hambre es una cosa sin nombre. La gente no tiene nada que comer, los precios cada vez son más elevados. Si te ves embarcado en Mayarí y se te ocurre coger un motor, te cobran hasta 800 pesos. Así que puedes imaginarte la pobre gente que no tiene dinero, que se quedan ahí en la carretera esperando a la aventura de Dios que pueda pasar algo.
Y en la ciudad de Guantánamo, Miguel Ángel López Herrera concluyó.
Los apagones diarios son 10 horas. Lo más difícil es en la hora de la noche.
Tomás Cardoso, Martín Noticias.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, elogió la elección del canciller de Surinam, Albert Randim, como secretario general de la OEA. Y recordó la importancia de enfrentar los desafíos que representan los regímenes autoritarios corruptos de Cuba, Venezuela y Nicaragua. Rubio dijo en un comunicado que espera trabajar con Ramdim para defender la misión central de la OEA de promover la democracia, los derechos humanos, la seguridad y prosperidad económica en el hemisferio. Estados Unidos y Ucrania se reúnen en Arabia Saudita para encontrar un camino hacia el fin de la guerra con Rusia, horas después de que la fuerza del Kiev lanzarán su mayor contraataque. Desde Washington, D.C., Michelle Sagué amplía.
Funcionarios de alto nivel de Estados Unidos y Ucrania iniciaron el martes conversaciones sobre cómo poner fin a la guerra de 3 años de Moscú contra Kiev, horas después de que las defensas aéreas rusas derribaran cientos de drones ucranianos en el mayor ataque de este tipo desde que el Kremlin ordenara la invasión a gran escala de su vecino. En la ciudad portuaria de Jeddah, en Arabia Saudita, los periodistas ingresaron brevemente a la sala donde una delegación ucraniana de alto nivel se reunió con el secretario de Estado Marco Rubio para conversar sobre el fin del mayor conflicto de Europa desde la Segunda Guerra Mundial. Cuando se le preguntó al secretario Rubio cuáles eran sus expectativas para la reunión, respondió con un gesto de mano, levantando el pulgar para indicar bien. Por su parte, el jefe de gabinete de la presidencia ucraniana, Andriy Yermak, dijo el martes que las conversaciones con la delegación estadounidense habían comenzado de manera positiva. Las delegaciones se reunieron durante 3 horas por la mañana antes de tomar un descanso y los funcionarios dijeron que las conversaciones continuarían por la tarde. En Moscú, el portavoz del Kremlin, Dmitry Peskov, dijo que Estados Unidos informará a Rusia sobre los resultados de las conversaciones. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sagué.
El estado de la salud del Papa Francisco ha mostrado una leve mejoría. Está fuera de peligro inmediato, pero continúa su recuperación en el hospital, como nos explica Gustavo Cherkis.
El Papa Francisco, de 88 años, muestra signos de mejoría en su lucha contra una doble neumonía, según informó el Vaticano. Tras más de 3 semanas internado en el Hospital Gemelli de Roma, los médicos retiraron el pronóstico de reservado a cauteloso, indicando que su estado de salud ha dejado de ser crítico. Una buena noticia, teniendo en cuenta que el jueves el pontífice cumplirá 12 años de papado y que, a pesar de su estado de salud, siguió activo reuniéndose con altos funcionarios del Vaticano y además siguió de cerca el retiro espiritual de Cuaresma a través de transmisiones en vivo. A pesar de esta evolución favorable, su santidad seguirá en el hospital con tratamiento farmacológico y fisioterapia respiratoria por varios días más, en la que marca la ausencia pública más prolongada desde su elección en el 2013, luego de esta internación el 14 de febrero. Su historial médico, que incluye la extirpación parcial de un pulmón en su juventud, lo hace más vulnerable a infecciones respiratorias. Sin una alta médica confirmada, su recuperación podría ser larga y complicada, dada su edad y condición física. Gustavo Cherkis, Voz de América, Washington, D.C.
Asistencia técnica, Tony Simón. Voz informativa, Ricardo Espinosa, en Martín Noticias.
Noticias en Facebook. Lo que pasa en Cuba. Lo importante. Información sin censura. Arroba Martín Noticias en Facebook.
Caminos. La ruta del inmigrante a los Estados Unidos. Una mirada a la situación migratoria de la región para analizar las leyes estadounidenses referidas a este tema. Conversar con abogados, especialistas y protagonistas de este andar en busca de libertades y nuevas oportunidades, marcando las pautas para lograr una migración ordenada y segura.
Voy a hacer mi camino.
Programa producido por Patricia Martínez, con la conducción de Exilda Arjona.
Un saludo a todos, gracias por sintonizar Radio Martí, su programa Caminos, la ruta del migrante hacia Estados Unidos. Soy Exilda Arjona y junto a la producción de Patricia Martínez, los invitamos a acompañarnos durante aproximadamente media hora de programa. En camino les ofrecemos un resumen de las notas más destacadas referidas al tema, los comentarios de especialistas, abogados y protagonistas de la historia migratoria. Comenzamos con esta nota. El gobierno de Estados Unidos ha anunciado una nueva medida que permitirá a las autoridades de inmigración revisar las redes sociales de los solicitantes de visas y otros beneficios migratorios. La iniciativa, impulsada por la administración del presidente Donald Trump, busca reforzar la seguridad nacional y prevenir fraudes en los procesos de inmigración. El personal de UCIS va a analizar publicaciones, interacciones y conexiones de los solicitantes en redes sociales para detectar inconsistencias entre la información proporcionada en sus solicitudes y su actividad en línea. Aquellos perfiles que contradigan lo declarado podrían ser objeto de alertas y afectar su proceso migratorio. Los analistas de UCIS van a buscar, entre otras cosas, inconsistencias en declaraciones. Un solicitante que alegue persecución política, pero exprese apoyo al gobierno de su país en redes, podría haber comprometida su solicitud de asilo. Vínculos con actividades ilegales. UCIS podría identificar conexiones con organizaciones criminales o extremistas, relaciones familiares y laborales dudosas. Si un solicitante declara estar casado con un ciudadano estadounidense, pero su actividad en línea no refleja tal relación, esto también podría generar sospechas. Diversos grupos de derechos civiles han manifestado su preocupación por esta iniciativa, señalando que puede afectar la libertad de expresión y la privacidad de los inmigrantes. La medida también puede generar interpretaciones arbitrarias que dificulten la aprobación de beneficios migratorios.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más notas, Costa Rica y Panamá transportarán de manera coordinada a los migrantes que intenten regresar a sus países tras no lograr su ingreso a los Estados Unidos. Los ministros de seguridad de ambos países centroamericanos se reunieron el lunes en Peñas Blancas, punto fronterizo entre Costa Rica y Nicaragua, para coordinar el operativo ante la expectativa de una llegada masiva de migrantes desde el norte del continente. La idea es ofrecer a los migrantes un transporte en autobús desde Peñas Blancas y Tablillas, otro puesto fronterizo con Nicaragua, hasta el Centro de Atención Temporal para Migrantes, CATEM, que tiene Costa Rica en corredores cercano a la frontera con Panamá. El gobierno de Panamá también va a conceder un permiso humanitario de hasta 90 días a migrantes que por razones de seguridad no quieren volver a sus países, dirigido especialmente a decenas de migrantes deportados recientemente desde Estados Unidos y que han sido enviados a un campamento cerca de la selva del Darién, la mayoría asiáticos.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Seguimos con más informaciones. México se ha convertido en el país donde las personas migrantes buscan estabilidad. Los detalles en este reporte.
El representante de la agencia en el país señaló que México se ha convertido en un país donde las personas forzadas a huir pueden encontrar la estabilidad que necesitan para reiniciar sus vidas con dignidad. Giovanni Lepri aseguró que un sistema de asilo y un marco jurídico sólidos permiten una integración efectiva de las personas solicitantes de asilo y refugiadas. El gobierno de México ha dado asilo a más de 50.000 personas refugiadas que han llegado al sur del país y ha procedido exitosamente a su reubicación en ciudades industriales a través del programa de integración local de ACNUR. El desplazamiento forzado en las Américas sigue en niveles críticos, impulsado por la violencia, la persecución, las violaciones de los derechos humanos y la inseguridad. Según las estadísticas de la agencia, a mediados de 2024, en el continente americano había más de 20 millones de personas desplazadas por la fuerza y otras personas que necesitan protección internacional y asistencia.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más notas. La migración irregular de cubanos hacia Estados Unidos sufrió una fuerte caída en enero de este año. Según datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza, CBP por sus siglas en inglés, solo 6.136 personas de la isla lograron cruzar la frontera con México, lo cual significa un 30% menos en comparación con diciembre del pasado año. El endurecimiento de las políticas migratorias bajo la administración del presidente Donald Trump ha sido clave en esta reducción. Según el comisionado interino de CBP, Pete Flores, entre el 21 y el 31 de enero, las detenciones en la frontera cayeron en un 85%. Este descenso responde a nuevas medidas que han puesto fin a la política de atrapar y liberar impuesta por el expresidente Joe Biden. Ahora los migrantes son detenidos y expulsados rápidamente.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Gracias por la sintonía. Efectivos de seguridad recorren diversos puntos de los casi 1,000 kilómetros de frontera común bajo el llamado plan Cinturón de Fuego.
Los efectivos de seguridad recorren diversos puntos en los casi 1,000 kilómetros de frontera común bajo el plan Cinturón de Fuego, destinado a disuadir a los cárteles que trasiegan drogas.
Y es la orden que tengo yo como comandante de esta brigada, es mantener esa presencia constante precisamente para crear esa disuasión y evitar que los riesgos o amenazas que puedan estarse desarrollando o se pudieran desarrollar acá en esta área, pues ya no se den.
La frontera entre Guatemala y México ha sido golpeada en las últimas décadas por la violencia del crimen organizado, en particular por bandas de narcotraficantes. En julio de 2024, casi 600 mexicanos huyeron de sus comunidades de Chiapas hacia Guatemala por el miedo a los cárteles. La zona también es utilizada por migrantes que buscan llegar a Estados Unidos y que están expuestos a bandas criminales. Hace 6 días, Guatemala también desplegó a cientos de militares para resguardar los casi 300 kilómetros de frontera con Honduras y El Salvador. Esa nueva operación es parte de un compromiso adquirido con Estados Unidos por el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, tras la visita en febrero del jefe de la diplomacia estadounidense, Marco Rubio.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Continuamos con más informaciones. El presidente de Ecuador, Daniel Noboa, informó a través de un comunicado en su perfil de X que su país no recibirá a migrantes de otras nacionalidades deportados desde Estados Unidos. Noboa también criticó al presidente Nicolás Maduro por supuestamente rechazar vuelos de migrantes venezolanos expulsados por la administración estadounidense como medida de represalia por la suspensión de la licencia de operación de la compañía petrolera Chevron.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Por su parte, el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció el lanzamiento de un registro para ciertos inmigrantes indocumentados, advirtiendo que quienes no envíen su información para integrarla a la nueva base de datos podrían enfrentarse a sanciones penales. Según el Departamento de Seguridad Nacional, DHS por sus siglas en inglés, lo que buscan es usar todas las herramientas disponibles para obligar a los inmigrantes indocumentados a salir voluntariamente de Estados Unidos. Esta medida parece estar dirigida principalmente a aquellos de los que el gobierno federal no tiene conocimiento de su presencia en el país, como migrantes que evaden la captura en la frontera.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Soy Xil Arjona, gracias por la sintonía. La Secretaría de Seguridad Nacional, Kristi Noem, designó el domingo a un nuevo líder del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, ICE en inglés, mientras la agencia lucha por cumplir con el objetivo declarado del presidente Donald Trump de realizar operaciones masivas de deportación dirigidas a inmigrantes que se hallan ilegalmente en Estados Unidos. Todd Lyons, director ejecutivo junto interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, será el nuevo director interino de la agencia, mientras que Madison Sheehan, secretaria del Departamento de Vida Silvestre y Pesca de Luisiana, será la nueva subdirectora.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Continuamos con más informaciones. Recuerde que puede ver el primer capítulo de la serie Fronteras USA en todas nuestras plataformas digitales. El primer capítulo lleva por nombre Guardianes de la Frontera y fue realizado por un equipo de Martín Noticias y ellos están invitando en este episodio a descubrir la labor de la patrulla fronteriza en la línea que separa El Paso, Texas y Ciudad Juárez, México, bajo la administración del presidente Donald Trump. ¿Qué está pasando con estos agentes y cómo enfrentan el desafío de proteger la seguridad del país mientras lidian con historias humanas y la misión de salvar vidas?
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Con más notas, el Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció este lunes el lanzamiento de la aplicación CBP Home con una nueva función para que los migrantes irregulares en el país que decidan autodeportarse puedan reportarlo ante las autoridades. Según detalló DHS, esta sería una manera de transformar la aplicación conocida como CBP One, que durante la administración del expresidente Joe Biden permitió a migrantes en México solicitar una cita con un agente fronterizo en algún punto de entrada de Estados Unidos para presentar sus casos de asilo, como una forma de alentar la migración regular, según funcionarios del gobierno de Biden. CBP One fue suspendida el primer día de mandato del presidente Donald Trump el pasado 20 de enero. La secretaria de DHS, Kristi Noem, dijo que la administración Biden explotó esta aplicación por permitir que más de 1 millón de extranjeros ingresaran ilegalmente a los Estados Unidos y que con el lanzamiento de esta nueva aplicación se está restaurando la integridad del sistema de inmigración.
La administración del presidente Donald Trump anunció el lanzamiento de la aplicación digital CBP Home, que permite a las personas que viven ilegalmente en Estados Unidos se registren para abandonar el país voluntariamente. Esta aplicación es una versión renovada de una previa utilizada, la CBP One, utilizada durante el gobierno del expresidente Biden para que los inmigrantes solicitaran asilo. Este cambio es parte de una estrategia más amplia del gobierno para incentivar las autodeportaciones, evitando detenciones y procesos más costosos. Pete Flores, comisionado interino de Aduanas y Protección Fronteriza, dijo que la aplicación ofrece a los extranjeros ilegales en Estados Unidos una forma sencilla de declarar su intención de partir voluntariamente. Desde que el presidente Trump asumió el cargo, CBP One dejó de permitir solicitudes de asilo y canceló citas fronterizas, afectando a miles de migrantes. Aún así, más de 900.000 personas ingresaron al país bajo permisos de libertad condicional desde el 2023. La secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, defendió la medida asegurando que quienes opten por la autodeportación podrían regresar legalmente al país en el futuro. Sin embargo, advirtió que aquellos que no lo hagan serán encontrados y deportados sin posibilidad de reingreso. Poco antes de ser confirmada en su puesto, Noem había dicho en su audiencia en el Senado:
hay información y datos que mantendremos de la aplicación CBP One, pero con la nueva metodología nos aseguramos de quién está en el país y en qué situación, y les pagaremos el viaje a quienes decidan regresar a sus países.
Con esta nueva herramienta, la administración refuerza su política migratoria buscando reducir la cantidad de inmigrantes sin documentos de manera más expedita y con menor costo para el gobierno. Gustavo Cherqui, Voz de América, Washington, D.C.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
Vamos terminando con esta información. El pasado año, Argentina puso en marcha el Plan Güemes como medida de control fronterizo en el límite del país con Bolivia.
En diciembre de 2024, Argentina puso en marcha el Plan Güemes como medida de control fronterizo contra el narcotráfico, el contrabando y la trata de personas en la localidad de Aguas Blancas, que limita con Bermejo en Bolivia. Y recientemente, el gobernador de Salta, Gustavo Sáenz, anunció que se continuará en el paso internacional Salvador Massa. Las autoridades argentinas califican el plan como exitoso, mientras la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, defendió el alambrado de 200 metros en zona fronteriza, argumentando que es una medida de protección para la población y todo el país. Sin embargo, dirigentes cívicos y sindicales de la región boliviana de Bermejo reportaron que el comercio fronterizo se redujo en un 50% y se evidencia un impacto importante para los pequeños comerciantes. En entrevista con La Voz de América, el economista Fernando Romero explicó que el comercio formal en esta frontera es mínimo y que la dinámica ilícita encuentra formas de seguir a pesar de los controles.
Ha comenzado la implementación de una malla de alrededor de 200 metros lineales. Esto igual tampoco ha frenado plenamente. Vemos de que el contrabando y estas actividades ilícitas es como un curso de agua que busca su propio camino, que si bien va a tener una afectación, yo creo que paulatinamente se va a ir recuperando, porque es una actividad ilícita que de cierta manera tiene complicidad, o al menos es permitido por ambos gobiernos.
Por otro lado, está en marcha el acuerdo interinstitucional de cooperación migratoria firmado entre los gobiernos de Chile y Bolivia para la reconducción de migrantes. Es decir, que si la policía o el ejército interceptan a un ciudadano, ya sea boliviano o de un tercer país, en un radio de 10 kilómetros al interior del territorio chileno, será conducido a la Policía de Investigaciones para un registro biométrico y entregado posteriormente a la policía boliviana. Según el ministro de Gobierno, Eduardo del Castillo, este protocolo fue antecedido por varios otros convenios bilaterales que reflejan la intención de trabajar de manera conjunta con el vecino país.
Hemos establecido criterios de admisión e ingreso. ¿Qué quiere decir esto? Que los bolivianos que vayan hacia la República de Chile se les va a pedir los mismos requisitos de los chilenos que ingresen a Bolivia. Y en caso de que cometen alguna falta o alguna contravención migratoria, las sanciones tienen que ser idénticamente iguales.
Autoridades chilenas que llegaron a la ciudad de La Paz también firmaron un convenio para homologar licencias de conducir con el objetivo de beneficiar a conductores de ambos países y facilitar el intercambio comercial. El flujo de camiones con carga de exportación e importación en esta zona fronteriza es elevado, así como de pasajeros y turistas. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Caminos, la ruta del inmigrante a los Estados Unidos.
También hacemos un repaso de los titulares más destacados de esta emisión. El gobierno de Estados Unidos ha anunciado una nueva medida que permitirá a las autoridades de inmigración revisar las redes sociales de los solicitantes de visas y otros beneficios migratorios. El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos anunció el lanzamiento de la aplicación CBP Home con una nueva función. Y México se ha convertido en el país donde las personas migrantes buscan estabilidad en su travesía. Así nos vamos despidiendo de esta emisión de Arte Express. Patricia Martínez en la producción, Tony Simón como ingeniero de sonido y yo, Exil Arjona, los esperamos la próxima semana.
En la vida tan fuertes. Así comienza el poema Los Heraldos Negros del peruano César Vallejo. Y en esos versos, Julio Iglesias debió zambullirse para encontrar el porqué de su accidente. Quería ser portero titular del Real Madrid, pero no se estableció. El golpe, la velocidad, la jugarreta del auto. Nadie de los que viajaban junto a él consiguió juntar las piezas del desastre y explicar qué pasó. Y entonces se esfumó el tiempo del portero profesional y nació a golpe de una guitarra regalada el futuro cantante que, semiparalítico, se recuperaba con pocas esperanzas en un hospital español. Desde el 23 de septiembre de 1943, Julio Iglesias es madrileño de nacimiento, pero los senderos del mundo a los que ha llegado su música lo hacen suyo. Nadie está por encima de él, pues es, sin discusión, el artista de habla hispana más exitoso de la historia por sus inalcanzables ventas en todo el mundo. En sus inicios se apareció a una discográfica y dio un tema. Pensaba que cederle el número a otro artista era suficiente, pero le dijeron, ¿por qué no la cantas tú? Y esa pregunta fue su disparo de salida. Fue al Festival de la Canción de Benidorm en 1968 y ganó con su tema La Vida Sigue Igual. De ahí salió la película que forzó a largas colas en los cines, incluso los de Cuba. Julio Iglesias consolidó su fama y alcanzó mercados disímiles cantando en inglés, japonés, alemán, portugués, italiano y francés. Ha hecho duetos con Frank Sinatra y Willie Nelson, Plácido Domingo y Diana Ross, Charles Aznavour y Pedro Vargas, y una interminable lista de celebridades. Tiene bustos, medallas, premios. Tiene una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood. Pero lo más lindo es que nos regala, a través de su voz romántica, su tiempo y su dinero. Porque mucho de ello ha ido a parar a causas benéficas. Será porque recuerda su tiempo de muletas y los Heraldos Negros de Vallejo.